Jorge Simoes Barata. Él ha confirmado que la constructora realizó aportes a la campaña de Lourdes Flores, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo. Así lo confirma Idele Reportero, ¿no? Idele Reporteros indica que durante el interrogatorio en Curitiba, Barata corroboró las contribuciones a las campañas políticas de los políticos peruanos de los últimos años, ¿no? Con este testimonio, el exdirectivo confirmó las declaraciones que realizó en febrero último el exgerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Raimundo Trindade Serra, quien reveló también entrega de dinero para la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, ¿no? Pero también hay que decirlo que Barata ha confirmado entrega de dinero a Luis Alba Castro para la campaña del 2006 para el Partido Aprista Peruano, es lo que ha indicado. Sin embargo, hoy Mauricio Mulder, Jorge del Castillo y Luciana León han dicho que ese dinero nunca ingresó a las arcas o a la auditoría del Partido Aprista Peruano. Pero quien también tiene una situación bastante comprometida es Susana Villarán de la Puente, ex alcaldesa de Lima Metropolitana, ex dirigente de Fuerza Social, porque también hoy Barata Simoes ha confirmado que entregó 3 millones de dólares para la campaña contra la revocatoria de la señora Susana Villarán. Complejo la situación en el país y también complejo el panorama que se presenta en los próximos días. Para conversar sobre este tema vamos a establecer comunicación con el doctor Manuel Vázquez Flores, él es analista político, columnista del diario El Clarín de Cajamarca, en su momento ha sido viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Doctor Vázquez, qué gusto saludarlo.
¿Cómo está, don José? Sí, gracias por su comunicación.
Situación compleja la que vive el país, ¿no? Ya la semana pasada hemos vivido una Semana Santa bastante, bastante dramática, por llamarlo de alguna manera, y ahora ya conocemos el testimonio de el señor Barata, ¿no? Donde nuevamente involucra, nuevamente incrimina a personajes del ámbito político, ¿no? Y en medio de todo este escenario, el presidente de la República, Martín Vizcarra, solicitaba al Ministerio Público, al Poder Judicial, realizar una evaluación sobre la prisión preventiva a fin de garantizar su correcto uso en las investigaciones. Le pregunto esto, ¿por qué? Porque luego de lo que dice Barata, parece ser que nuevamente el tema de la prisión preventiva o detención preliminar vuelve al tapete. Me gustaría conocer su opinión, por favor.
Bueno, en primer lugar, estamos dentro del marco de un proceso de investigación. Fiscalía Anticorrupción, especializada en el tema del Lavallato, continúa con su labor. Y lo que se está conociendo, evidentemente, son algunas declaraciones del doctor Vela, del doctor Domingo Pérez, pero el contenido pleno de la declaración que hoy día ha dado el señor Barata seguramente se lo conocerá en los próximos días. Hoy en día solamente hay declaraciones escuetas, pero importantes respecto a posibles aportes del señor Barata tanto al Partido Aprista, al Partido Popular Cristiano y a la campaña de la señora Susana Villarán.
Y de Ollanta Humala y de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?
Así es. Entonces, ese tipo de declaraciones que evidentemente el día de hoy han tenido que ser acompañadas por elementos probatorios que puedan acreditar ese testimonio, no necesariamente son la pieza final, van a tener que ser incorporados en un proceso y en juicio oral ser ratificados para que recién puedan servir como prueba plena para un proceso penal. Pero eso es por un lado. Por otro lado, respecto al proceso de prisión preventiva que me pregunta usted, fíjese, yo quiero coincidir con lo que el día de hoy ha declarado el presidente del Congreso. Es decir, hace unos días, tanto el presidente de la República como el presidente del Tribunal Constitucional han pedido evaluar, han pedido revisar este instrumento procesal, pero yo considero que más allá de eso, lo que nos falta a nosotros es pedirle a nuestros jueces, a nuestro Poder Judicial, que utilicen, por ejemplo, herramientas importantes que el propio Poder Judicial está sacando. Recientemente se ha sacado una casación, la 1145-2018, que justamente precisa requisitos para dictar la prisión preventiva, elevando los estándares para acreditar, por ejemplo, el peligro procesal. Es decir, la norma establece de que la prisión preventiva debe darse de manera excepcional, pero es evidente de que se ha ido desnaturalizando toda esta figura procesal y se ha convertido en una regla. Pero esto va a depender estrictamente de que nuestros jueces, ante los requerimientos del Ministerio Público, evalúen de manera razonable, ponderen adecuadamente los intereses en juicio versus la libertad del imputado, y de verdad que hagan un razonamiento sobre el peligro que significa un procesado de que pueda estar bajo la medida de comparecencia, o si hay un riesgo evidentemente potencial y si hay existencia de medios suficientes del imputado para perpetrar una fuga, ¿no? Entonces, vamos a pedirle, creo yo, y esperar del Poder Judicial una conducta más razonada, más proporcional, más ponderada, que creo que la podemos conseguir si es que se detiene con bastante prudencia a valorar los requerimientos que el Ministerio Público, en su rol de fiscalía, de manera de repente un poco sin control, está pidiendo pues una andanada de prisiones preventivas cuando, evidentemente, cuando hay principio de presunción de inocencia, podría bien dictarse medidas menos gravosas, ¿no?
Ahora, en el caso muy puntual del Ministerio Público, doctor Vázquez, han emitido un comunicado la Fiscalía indicando que su defensa respecto a las medidas de detención preliminar y prisión preventiva, ¿no? Lo han hecho a través de un pronunciamiento público, ¿no? Todavía no conocemos un pronunciamiento de parte del Poder Judicial, pero es muy probable que también se mantenga en la misma línea. Le pregunto esto por qué. Porque los analistas con mucha suspicacia hoy dicen el presidente no debió intervenir en ese tema. El presidente del Tribunal Constitucional no debió adelantar una opinión o una sugerencia, ni mucho menos el presidente del Congreso, porque esto puede interpretarse como una suerte de intromisión a la Administración de Justicia. ¿Qué piensa usted?
No, lo que yo le comento es de que no hay ningún tipo de interferencia alguna, ¿no? Lo que estamos viendo es opiniones, sencillamente, ¿no? Opiniones tanto del doctor Ernesto Blume como del presidente de la República. Cualquier ciudadano es libre de opinar, de exhortar, pero no considero que haya una interferencia, ¿no? Las decisiones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de acuerdo al mandato constitucional, pueden ser criticadas incluso, ¿no? Entonces, me parece de que el presidente de la República lo que ha hecho es dar una opinión, y el presidente del Tribunal Constitucional también lo que ha pedido es de que se revise, de que el Congreso pueda, en todo caso, hacer una evaluación de la norma que en su momento se dictó. Pero eso no es interferir, ¿no? No es interferir. Hay que, creo yo, bajar un poco estos niveles de crispación, en donde a veces no nos gusta interferir, pero por ejemplo hay representantes del Ministerio Público que sí opinan políticamente sobre algunos hechos, y eso sí es desnaturalizar la labor de los fiscales o la labor de los jueces, ¿no? Entonces, creo que estas tensiones hay que bajarlas y cada institución y cada funcionario dedicarse estrictamente al desenvolvimiento de su labor y evitar pues de que en lo sucesivo estas discrepancias o estas exhortaciones de autoridades de diversas instituciones se puedan llevar a la confusión o incluso a la confrontación, ¿no?
Ahora, usted también es analista político, porque semanalmente lo vemos a través del diálogo El Clarín de Cajamarca, plantear perspectivas en cuanto a la coyuntura en nuestro país, ¿no? ¿Qué opinión tiene respecto a que la clase política en realidad está inmersa en todas estas presunciones de corrupción, ¿no? Hemos mencionado al partido humanista, estamos con el Partido Peruano por el Cambio, el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, ¿no? Un sector de la izquierda con Susana Villarán, ¿no? Y podemos mencionar otros movimientos, otras agrupaciones, ¿no? ¿Cómo mira el escenario desde el 2021 en este panorama crispado por la corrupción?
Con mucha preocupación, evidentemente. No es bueno para una sociedad, no es bueno para una democracia el desprestigio de su clase política. Fíjese, el desprestigio de la clase política lo que alienta son al surgimiento de aventuras, lo que alienta son al surgimiento de modelos improvisados que evidentemente aprovechando este desprestigio, aprovechando este desencanto del ciudadano por los partidos políticos, pues pueden llenar un aparente vacío y generar pues incluso situaciones muy difíciles, ¿no? No solo en el Perú, sino en cualquier sociedad. Entonces, lo que hay que nosotros velar y exhortar es al fortalecimiento de los partidos políticos, la reforma de nuestro sistema político, pero la sanción individual a quienes, aprovechándose de la confianza de algún partido político, hayan cometido delitos. Los partidos políticos no cometen delitos. Las instituciones no cometen delitos, son las malas personas, los malos funcionarios, las malas autoridades, y eso hay que incidir a la población, a que confíen en las organizaciones políticas, porque las personas deben estar muy distantes de la historia, de todo lo que, por ejemplo, es el Partido Aprista, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, han tenido una vida y una trayectoria de años, de décadas, en favor del país, en favor de la democracia. No puede usted, por ejemplo, en el Partido Aprista, pues, pretender desautorizar un movimiento que ha tenido mártires, que ha tenido muertes, que ha tenido liderazgos inobjetables como Luis Alberto Sánchez, el propio Víctor Raúl, igual la Acción Popular con Fernando Belaúnde, Luis Bedoya Reyes y el PPC. Es decir, la clase política y los partidos deben preservarse y hay que trabajar en eso, ciudadanos, medios de comunicación, pero sí exigir de que malos militantes, malos profesionales y malas autoridades sean sancionadas con severidad para impedir precisamente el nacimiento y el surgimiento de movimientos improvisados o de modelos que definitivamente nos lleven a una situación extrema como ha sucedido y como viene pasando no solamente en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, y en otros países, ¿no?
Ahora, nos parece importante que se incida mucho en los presuntos hechos de corrupción en la clase política, ¿no? Pero estamos descuidando un tema sobre el cual hemos conversado en algún momento, doctor Vázquez, ¿no? La corrupción en los gobiernos subnacionales, ¿no? Que, como se dicen, y como se dice popularmente, pasan piola, ¿no?
Bueno, fíjese, tenemos nosotros en los últimos años prácticamente más de la mitad de gobernadores regionales y de exgobernadores regionales que están procesados, que están con prisión preventiva, que están en la clandestinidad incluso, no respondiendo por sus actos a la administración de justicia. Cajamarca, Chimbote, el caso de Tumbes, tenemos el caso de Cusco, y etcétera, etcétera, etcétera. No solamente gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales. Entonces, evidentemente hay un problema. Hay un problema, y fíjese, la gran mayoría de presidentes regionales o de exgobernadores regionales no pertenecen a partidos políticos. Son líderes o personas que están ligadas a movimientos independientes, y ese es el gran problema. Justamente se sataniza a los partidos políticos, se da oportunidad a los aventureros, a quienes nacen de la nada, y prácticamente llegan a delinquir y a hacer una riqueza que definitivamente no lo han podido conseguir con el trabajo y con una trayectoria de vida impecable. Y eso es lo que ha pasado en el país. Entonces hay que siempre mirar con mucho detenimiento también de que los procesos que están siguiéndose a esas autoridades de gobierno regionales no se detengan, no se paralicen y sigan hasta, bueno, pues obtener un resultado que prácticamente tenga pues a estas personas en el lugar que merecen, ¿no? Que es la cárcel, ¿no?
Doctor Manuel Vázquez Flores, muy agradecido por esta gentileza que he tenido de compartir esta comunicación, este contacto telefónico con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Todo Cajamarca lo he escuchado. Un abrazo.
Muy amable. A usted.
Gracias. Era la comunicación con el doctor Manuel Vázquez Flores, analista político, columnista del diario El Clarín de Cajamarca. En su momento ha sido viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Pausa. Regresamos con más información a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional.